Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Es viernes, ya saben ustedes, el sol está precioso, el día se va alargando. Eso sí, ya les anuncio que las temperaturas van a bajar 9 grados en las próximas horas. De esto queremos hablar, de este tiempo desubicado. Antes les digo que claro que están ellas aquí. De un lado se encuentra Concha Galán. Hola, Concha.
Buenas tardes, Nieves.
¿Qué tal estás?
Estoy muy bien, estoy fenomenal. 20 grados, demasiado calor, que no me importa, pero que llueva, que llueva. Que llueva la Virgen de la Cueva.
Sí,
no,
señor.
Puede ser esta sequía que tenemos. Y aprovecho, como siempre, mi saludo a los palmeros.
Eso es.
Yo
bien.
No me olvido de la palma y de los palmeros y estamos con ellos.
Pues bienvenida, igual que saludo ya a Mariló Montero, que está en Navarra. Hola, Navarrica.
En La Rioja. Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero. Estoy en La Rioja, en La Rioja.
Ah, ¿estás en La Rioja?
Sí.
Ah, amiga, amiga, pues ayer no estabas en tu por tu tierra.
No,
ayer o antes
porque
de ayer.
Tengo, es que tengo también familia aquí. Entonces,
ah,
por
vale,
eso.
Vale, vale. Vi una foto y pensé, ah, ella está en casa. Vale, vale, vale. Bueno, pues bienvenida. Gracias por estar ahí. Y por otro lado, Irma Soriano, ¿por
Hola,
dónde
cariño.
Andas? ¿En qué parte del
Mira,
planeta?
Tú sabes las ganas que tengo yo de darte un abrazo. Tengo unas ganitas de ir al estudio, te digo de verdad. Mira, en la misma ventana de la habitación de los niños que miro a ver si veo por lo menos la antena, el edificio de Telemadrid. Pero no, oye, podría verse. Pero
podría,
no. Y eso que
no.
Está despejadete, pero no. Que tengo muchas ganas de verte.
Te tienes que quitar el miedo, Soriano, que tienes más miedo que...
Pero ¿sabes qué pasa? No, que el otro día lo comenté, que estaba esperando a que el pequeño se vacunase. Se vacunó ayer, que anda entre que le duele la tripa y que está así con eso de la febrícula que se llama.
Pues
y entonces digo, bueno, ya cumplimos los tiempos
perfectamente.
Y
claro,
me compensa.
Claro que sí, pues bienvenida, Irma. Y gracias. Digo yo, Belinda Washington, ¿estará en Madrid? No, yo creo que es que nunca está en Madrid.
No, nunca.
A ver, Washington, ¿dónde está usted?
Estoy, pero me voy el domingo a Málaga.
Pero claro, ¿cómo vas a parar una semana? No, imposible.
Nah, cuando esté muerta y no me quede más remedio, entonces ya me pararé.
Pues mirad, en la hora anterior ha estado presente un escritor que también es político, que ha escrito su primera novela, Si te digo que lo hice. Su protagonista es femenina, adora el mundo femenino y resulta que nos ha echado un piropo que hemos dicho, pues caray, que nos lo diga aquí otra vez en voz alta.
Sí, sí, por favor.
Así que Jaime de los Santos, autor de Si te digo que lo hice...
Sido dos piropos, pero en la misma dirección. Uno era que yo en realidad lo que quería ser era chica Almodóvar, perdón, chica Hermida, y que entre chica Almodóvar y chica Hermida lo tengo claro, chica Hermida.
¡Ole!
Así
¡ole!
Que estoy feliz de hoy estar, aunque sea un poquito, con o en la próxima vida o no sé en qué momento, lo que me hubiera gustado ser.
Bueno,
muchas
gracias. O sea, un hombre que le hubiera gustado ser mujer.
Un hombre que, desde luego, adora a las mujeres y que, desde luego, en mi próxima vida me pido mujer. Eso sí lo tengo claro.
¿Ah, sí?
Por eso yo creo que en esta tengo que trabajar mucho.
Tienes
todavía.
Tienes que trabajártelo.
Porque las cosas realmente sean iguales de verdad. Y ahí os tengo a vosotras cinco como ejemplos absolutos.
Gracias.
Bueno, gracias.
Algo que nos decía también saliendo y que le he dicho, no, explícalo, porque yo no había visto jamás que un libro se presentara. Sí, de forma, ya lo hemos dicho, rodeado de muchos compañeros políticos y expresidente Rajoy, pero de repente me dices, no, mañana lo presento en una peluquería. Yo
brutal.
Esto nunca lo había oído.
Me encanta.
Brutal.
Yo no sé si es la primera vez, pero yo tengo una hermana que tiene una peluquería, mi hermana pequeña, y me dijo, tengo a todas mis clientas revolucionadas, 20, así que mañana las invito a todas a desayunar a 46 señoras maravillosas, que además están hoy el día antes poniéndose guapas, lo que todavía me hace mucha más ilusión. Y qué mejor, porque además este libro está dedicado de verdad a las mujeres, insisto, que sois las que movéis el mundo, y las que habéis aprendido a todo, porque hasta hace poco nada se os permitía hacer. Y a mí eso me parece que es importantísimo, ese viaje que han hecho sobre todo nuestras madres, desde un mundo en el que tenían que pedir permiso a padres, hermanos, hijos, para hasta comprar una lavadora a plazos.
Sí.
Y que, sin embargo, hoy sois las que nos habéis educado en libertad, en derechos. Tengo que estar en una peluquería y donde me pidáis. Y con vosotras, cuando os apetezca, bueno, cuando Irma salga de casa.
Inteligente,
cuando Irma bueno, salga.
Yo quiero más hombres como Jaime, por favor.
Claro.
Que entiende a las mujeres, qué alegría.
Pues sí, y sobre todo que ha dicho algo muy importante hace un ratito y lo expongo aquí porque podría ser nuestro primer tema, y es que las mujeres, sobre todo las de una generación, probablemente nuestras madres, nuestras abuelas, no las enseñaron lo que es el cariño, no las dieron los besos que hubieran necesitado para poder transmitir, ¿no? Sabíamos que teníamos su complicidad, su cuidado, pero no las habían enseñado a querer, básicamente es esto.
Totalmente, ni a querer ni a ser queridas, que a veces es todavía más triste. Hay una pequeña escena en la novela en la que Elvira, la protagonista, está deseando que su marido, que sus hijas la quieran, la abracen, y lo pide de forma negativa, dándoles la espalda. Bueno, es toda una educación castrante en la que a las mujeres desde la sección femenina se las decía cosas como no leas porque parecerás una marisabidilla, por supuesto las relaciones sexuales cuando tu marido las marque, y además que no parezca que goces porque eso es pecado, y todo era pecado, y no podían montar en bici porque se suponía que el hecho de montar en bici era casi una agresión hacia su pureza. ¡Guau! Wow, ¿cómo no van a ser heroínas todas esas mujeres?
Y todo esto que cuentas no es de hace 300 años que nos estamos retrotrayendo. No, no, es que fue ayer, como quien dice, ¿no? Y esto, quien lo tiene que entender, son nuestros hijos. Y tienen que saber de qué manera se vivía y cómo vivían las mujeres en España, ¿no?
Exacto. No sé si le queréis decir algo a Jaime, al le vamos a desear toda la suerte del mundo. Dime, Marilo.
Yo, bueno, tengo una gran admiración por Jaime y te agradezco tanto que te hayas quedado con nosotras un ratito, pero como reflexión sobre lo que sabemos, que en aquella época en la que no se nos permitía estudiar ni hacer carreras de derecho para que no influyera nuestro talento en la abogacía y, por tanto, en las leyes democráticas a la hora de construir un país, yo creo que ahora, con respecto a la contra que pone Concha, como que nuestros hijos, el mío ya tiene 30 y mi hija tiene 27, o sea que ya son responsables del crecimiento social, pero creo que hay una especie de desaceleración porque la exigencia de ahora, que es que haya mujeres en los cargos de dirección de todos los ámbitos, desde la política, que creo que es muy importante, ahora mismo sería fundamental que hubiera una mujer presidiendo el gobierno de España, como tantos otros, como mujeres que también estén dirigiendo muchísimas empresas. Dejámoslo al 50%, por ejemplo. Hay un lastre. Yo creo que hay todavía muchos hombres que creen que es como una cuota obligada el tener que colocar a una mujer en una dirección o cederle una vicepresidencia o un cargo secundario. Eso es algo que está produciéndose en estos años y es un freno en ese crecimiento que va a afectar obviamente al desarrollo de España. Por lo tanto, la exigencia de ahora de estar en los cargos principales es el permiso aquel del pasado que tenían que acceder las mujeres para que su padre le permitiera ir al banco o hacer una carrera. Es un lastre que todavía sufrimos y que hay que evitar.
Bueno, completamente. Es que ni viajar podía, ni ahora. Antes también lo comentábamos fuera de micros, que es que el último dato es que solo el 3% de los altos directivos en España sois mujeres. Es un dato escalofriante contra el que hay que luchar. Decíamos, ¿cómo no se va a ser feminista si hay 1.128 mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003 a manos de sus parejas y sus exparejas? ¿Y cómo no vamos a recordarlo si hay quienes, desde los populismos extremistas, intentan negar la violencia machista, que es la que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo? Pues hay que recordarlo todo el rato.
Eso duele mucho.
Irma, gracias, sí.
Sí. Las gracias por tu libro, porque de esta manera que no se nos olvide a las propias mujeres, que no se nos olvide a nosotras todo lo que hemos conseguido durante siglos. Que no se nos olvide, por favor, ni extremos, ni centro, ni nada. La mujer es el motor, el corazón de una familia. Y nos ha costado mucho poder comprar una lavadora, por ejemplo, a plazos, sin tener que pedir permiso ni mirar a nadie que asintiera con su cabeza y nos dijera, diera su consentimiento, ¿no? Que no se nos olvide a todas las mujeres lo que hemos conseguido.
Y terminamos, creo, Belín.
Nada, no, también agradecerte, Jaime, poner el foco en algo tan importante y tan necesario siempre, y más en estos tiempos. Pero también yo creo que es todo un trasvase de energía, es que los hombres aprendan a ser más sensibles, las mujeres a creer más en su poder, que nadie tiene que empoderarlas porque ya viene de serie, y que tengamos un mundo más lleno de amor, de paz, de igualdad y de comprensión. Que esto ya es historia y que, por favor, que el futuro esté muy lejos de lo que ya pasó.
Pues, Jaime, te vas con este aplauso de las mujeres. Mañana nos gustaría estar en esa pelu, que no nos dices qué peluquería es.
Bueno, es Salón de Belleza de Ángela de los Santos, y esto es muy fácil. Pero, oye, yo os voy a pedir una cosa. Cuando todo ya esté perfectamente ordenado, Irma pueda salir, Belinda esté en Madrid, Mariló no esté
en La Rioja.
Vamos a hacernos una cosa los todos juntos.
Bueno, ¡ay! Muy bien.
Porque ya os he dicho que yo quiero ser chica hermida, por favor, darme esa foto.
Perfecto. Te tendrás que afeitar el bigote.
Lo que me pidáis. Si es la condición,
si eres bigote. Y nos arreglamos.
Claro. No, pero oye, de verdad, ¿eh? No hay nada que más me apetezca.
Genial.
Jaime, mucha suerte con esta nueva andadura. Imagino que ya estás pensando en otra, porque esto es lo que pasa cuando uno entra en el territorio libro. Ya no puedes dejar de maquinar otra y otra y otra. Así que adelante, y aquí nos tienes.
Muchísimas gracias y nada, muchos besos.
Mucho éxito.
Pues son ya las 6:15 de la tarde, pasada las 6:15. Decíamos que estaba el tiempo desubicado y que realmente no sé si ya por Torrelodones los almendros están en flor.
Bueno,
si...
se les está cayendo ya casi.
Claro, claro, claro. Si en La Rioja vemos que ya está, en fin, despistado absolutamente la naturaleza, y si sabéis que estamos deseando que llueva, ¿no?
Para la mí verdad, eso es lo más importante.
Esto es lo más importante.
A ver,
¿no?
Los refranes son sabios. Sabéis que yo soy muy refranera por mi madre, y hay un refrán que dice, en febrero busca la sombra el perro. Es normal, sí, es normal que
febrerillo
febrero,
el loco también.
Esto es, pero es normal que tengamos unos días de calor dentro del frío. No hemos tenido tanto frío este invierno y estamos teniendo un febrero demasiado cálido. Yo lo que quiero es que llueva, porque la sequía... Yo ayer empecé a escuchar ya localidades, zonas y según qué pueblos, por Extremadura sobre todo, que ya empiezan a racionarles el agua con cortes, y eso ya me preocupa mucho. Pero no, hablábamos... Nos decías que habláramos de lo raro es que los almendros estén en flor. No, de siempre los almendros han florecido en febrero, aunque haya hecho frío. Yo que soy la reina del calor, que me gusta el verano, los tirantes, porque soy de piel y no soporto el frío, cuando hemos pasado inviernos más fríos que el de este año, que ha sido suave, no nos podemos quejar, cuando yo veía los almendros en flor decía ya, ¡ay, ya viene el buen tiempo! O sea, que no es anormal que los almendros estén florecidos en febrero, ¿eh? Su fecha.
Pero bueno, no en todas las
quinta,
zonas,
Quinta de los
Concha.
Molinos, pero bueno, en Madrid, la Quinta de los Molinos...
A mí me ha sorprendido, fíjate.
Ah, no, a mí no. De obligado cumplimiento, todos los febreros visita la Quinta de los Molinos desde que yo tengo uso de razón.
Yo creo que era un poco más tarde, pero bueno, te lo admito.
No.
¿Os preocupa el asunto de, no sé, por La Rioja, no sé, por vuestra percepción, ya que sois tan viajeras, si esto es un problema, está siendo ya un problema en España, Mariló?
Bueno, aquí lo que tenemos que hacer con el tiempo, sobre todo, no nos importa tanto el frío como el calor, como la lluvia que no está cayendo. Y esto nos traslada a un debate importantísimo, que es la racionalización del agua en todo el país. Y es verdad que si llueve poco y desigual, habrá que llegar a un pacto en el que haya igualdad de reparto de agua, porque no comemos tornillos. Nosotros comemos tomates, berenjenas, pimientos, y todo esto viene de la agricultura del campo. Hay manifestaciones potentísimas de los agricultores porque ahora mismo están perdiendo muchísimas cosechas, además de porque los precios están reventando su mercado y no les merece la pena cosechar prácticamente sus productos, pero claro, si no llueve no pueden regar sus huertas, y si no pueden regar sus huertas no hay alimentos, si no hay alimentos la cadena continúa, no tenemos nosotros qué comer. Y por lo tanto no vamos a alimentarnos de tornillos y tampoco vamos a vivir de la carne que se hace en una impresora de tres dimensiones. Entonces, la racionalización del agua políticamente es un debate muy serio que lo tienen que abordar y empezar ya a equilibrar eso para que todo el agua pueda llegar de igual a igual en toda la parte del país. Y con respecto a la estética de los almendros, fíjate que viniendo a La Rioja, venía y por carretera veía almendros, pero en flor, preciosos. Y además es una imagen muy evocadora, que es verdad que es como un preludio de la primavera, sí, pero que aún sigue siendo invierno. Y siempre hay un verso muy breve que yo aprendí de chiquitita, no recuerdo muy bien de quién es, pero que decía: hermano, hermano almendro, háblame de Dios. Y el almendro se cubrió de flores.
Ah, qué bonito.
Mira.
Me parece tan bonito, y fíjate, hasta la boca del estómago se me encoge cuando lo recuerdo, pero es de los típicos, yo creo que esos poemas que te daban en el cole, en cartulinas o en las imprentas, ¿no? Cuando ibas a comprar el material escolar y de repente te encontrabas una postal o que ponías en la pared, o si amas algo, déjalo libre, si vuelve a ti es tuyo y si no vuelve, nunca lo fue. Esos pensamientos que podían ser de yo qué sé, de cualquiera, ¿no? Un anónimo o Bocatis o quien fuera. Y este del almendro me parece muy tierno y me parece una explosión de amor con respecto a la fe, no fe, sino simplemente a la creación. Pero el almendro es uno de los árboles más bonitos que yo pueda ver en la naturaleza.
Sí, es verdad, estamos totalmente de acuerdo.
Sí.
Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Adelante, Belinda.
No, ya que he hablado de poesía, pues también hablar de cuadros, de maravillosos cuadros de Van Gogh, el almendro de Sorolla, de más lugares donde ven almendros en Madrid, en la Comunidad de Madrid, como es el Huerto del Francés, aparte del Parque Quinta de los Molinos, el Parque Juncal de Butarque. Bueno, yo creo que el almendro es un espectáculo, el olor, que luego además te dan frutos, como muy completo este árbol. Uh-huh. Y es muy bonito. Y da ese rollito de que ya se acerca la primavera en breve.
Ay, claro que sí. Oye, pero Irma, tú que estás ahí en plena naturaleza, en pleno monte del Pardo.
Tú sabes que cuando tú y yo vivíamos juntas, nos dábamos, antes de ella, yo creo que está a mitad de camino entre tu casa y la mía, hay un almendro.
Hubo
un momento, claro, que yo las cogía las almendras, uh-huh, sí, y entonces, no sé, la verdad es que por aquí ya tenemos lirios, está la naturaleza muy adelantada, las estaciones desdibujadas, y eso es verdad, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Vamos ahora a comentar que esto de mañana, por ejemplo, viene una ráfaga solo de un aire polar. De una
claro,
que
dilo.
Eurice.
Pues eso digo yo, que Eurice, que sí, es una vaguada de aire polar, pero que va a ser como una ráfaga. Hoy han subido no sé cuántos grados, mañana baja y el domingo vuelve a subir. No, entonces, es verdad que la preocupación, y además los cuerpos los tenemos, vamos, yo estoy hecha una pena, porque es que estos cambios de temperatura es que salgo el sol un momento que voy a atender, oye, te da hasta calor de verdad. Entras o pasas por la sombra y te acatarras, que no conviene. Viene para nada, pero es verdad que la naturaleza está pidiendo ayuda. El cambio climático lo tenemos más que encima y si no ayudamos, te digo, vamos a ser, hay muchas zonas ya desérticas.
Madre. Desde luego.
Por España, de verdad, de Andalucía para arriba.
Totalmente, total. Eso es real, así como la vida misma. Quería deciros que, sin embargo, en Canadá y concretamente en Terranova hay que ver el frío.
Sí.
Ha habido que soportar y que seguirán cuando continúen las labores de búsqueda de los marineros españoles desaparecidos. Hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y también el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pedían esto a las autoridades canadienses.
Si este fin de semana mejora el tiempo, nosotros seguimos insistiendo en que es necesario volver otra vez a hacer vuelos para ver si somos capaces, los servicios del momento, de encontrar algún cuerpo más. Creo que es de justicia.
Ayer hablé con mi homóloga canadiense. Lo que le trasladé y la voluntad que recibí de ella fue esa, es que en cuanto que las condiciones climáticas lo permitan, se seguirán con los esfuerzos en la medida de lo posible.
También quiero que escuchen a Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, que ha anunciado un día de luto oficial.
que el Consejo de Ministros ha acordado la declaración de luto oficial con motivo del naufragio del barco pesquero en aguas de Terranova. Este día de luto oficial será durante las 24 horas del día del próximo lunes 21 de febrero.
Pues qué reflexión tenéis, porque cómo tienen que estar las familias.
Sí, todos sabemos, yo hay muchas veces que cuando la gente que tiene un trabajo, o por lo menos como el nuestro, otros trabajos que son tan fáciles, ¿no? Y nos acordamos de los pescadores o nos acordamos de los mineros, todos sabemos que es una profesión dificilísima.
Muy dura.
¿Cómo están las familias? Las familias están destrozadas y hoy les hemos escuchado pidiendo y suplicando, por favor, que siguieran buscando los cuerpos de sus familiares, que ya saben que han fallecido, obviamente no han podido sobrevivir. Pero ellas, es muy difícil, porque tú lo que quieres es que traigan el cuerpo de tu familiar, pero tienen que entender que es un tormentón con vientos huracanados de 120 kilómetros por hora, que en superficie están a menos 3, a 3 grados bajo cero, con olas de 8 o 9 metros, con una visibilidad nula. Es decir, han tenido que retirarse y los canadienses hoy mismo han dicho, en cuanto el temporal amaine un poco, vamos a volver otra vez a intentar encontrarlos. Lo que pasa es que yo no soy negativa y sabéis que no soy negativa. Pero según han explicado que debió de ser el hundimiento, que era cuando estaban los compartimentos abiertos y estaban recogiendo la red que habían echado, que además estaban encantados porque era una gran captura. Claro, al estar los compartimentos abiertos vino un golpe de mar, entró todo el agua por la popa es la parte de atrás de los barcos, y se puso, pues tipo como el Titanic, se puso de pie y directamente se fue a pique, ¿no? ¿Quiénes se han salvado? Se han salvado los que estaban en el puente, porque son los últimos en caer el barco. ¿Quiénes son los que no se han salvado? Ni siquiera han aparecido los cuerpos. Yo estoy convencida que los cuerpos que han aparecido son los que estaban faenando y estaban en cubierta. Y los que estaban durmiendo, porque lógicamente tienen que aprovechar el tiempo y unos duermen, otros faenan, otros y se van turnando, los que estaban en los camarotes durmiendo, pues es muy complicado. No he podido saber a qué profundidad puede estar el barco, no lo he encontrado por ningún lado. En caso, pues
hay una zona por allí que son 1000 metros,
pues
son 1000 metros.
Pues por eso te digo, que puede existir, sí. Y lo vimos con las niñas secuestradas en Canarias y con un batiscafo y barcos especiales para conseguir rescatar los cuerpos, que yo lo entiendo que los familiares quieren tenerlos, pero es muy complicado, porque yo creo que los que no han aparecido estaban en camarotes.
Ya.
A mí, Nieves...
Es que había mucho viento.
Sí, Belinda, adelante.
Perdonad, aparte de las cuestiones técnicas, sí que me gustaría... A veces hablamos de tripulantes, 24 tripulantes. Brevemente, decir quiénes eran, si me das permiso.
Claro que sí.
William Arévalo, nacido en Perú, vecino de Marín. Samuel Welch, de 30 años, tiene 5 años y niños en Ghana. Jonathan Calderón, padre de 2 adolescentes. Pedro Herrera, 29 años, padre de un bebé de meses. Francisco de Pazo, el jefe de máquina. Edmond Okutu, hermano de atleta y padre de 2 hijos. Ricardo Arias, sobrevivió a un naufragio. Raúl González, el más joven, de 24 años. Martín Quino, peruano y de Vigo, 25 años. Eduardo Rial Padín, de Cangas, que ha salvado la vida. Juan Padín, Miguel Lumbres, Fernando González, Francisco Manuel Navarro, Michael y Martín. Y bueno, pues esa es la historia de mucha gente con vidas que se han visto totalmente seccionadas por ese dramático incidente.
Totalmente.
Y Belinda, Samuel ha salvado su vida, ¿verdad?
Sí, Samuel ha salvado
el patrón y el sobrino.
El
decía,
el sobrino,
sí.
y una persona de Ghana. Tiene 5 hijos. Esos son los que han salido.
Sí, Samuel dice, la hipotermia te come. Él dice que se vio en el agua y dijo, no puedo darle más problemas a mi familia. Tengo que sobrevivir. Fijaros que Samuel llegó a España oculto en el timón en un carguero.
Fíjate, madre mía.
¿Cómo es el destino, Oculto en un carguero, en el timón, en un carguero, una travesía por lo visto y unos días larguísimos y peligrosísimos, con mucho frío, con mucho, y salvó su vida. Y ha vuelto a salvar su vida.
Qué locura.
Era un día de mucho viento, mucha
olas
mala mar,
de 10 metros.
Dice, mala mar.
Claro.
Exactamente. Visibilidad reducida y ciertamente el Villa de Pitancho pues volcó. Uh-huh. Y ojalá, para eso tenemos un ejército, yo confío en el ejército para la paz, un ejército que, bueno, pues que envíen los aviones y envíen pues todo lo que necesitan para poder traer y enterrar a sus seres queridos.
Pues Mariló, con tu reflexión ya vamos a abordar otros temas, pero desde luego queríamos hacer esta parada, ¿no?, en las familias de Marín.
Sí, por
¿no?
lo menos un homenaje, ¿no?
Claro, claro, un homenaje. Claro. Pues adelante, Mariló.
Yo creo que esto sería importante también dentro de todo. Estamos en el siglo XXI, las tecnologías están hiper avanzadas y teniendo una profesión de altísimo riesgo, como es la de pescadores, deberían tener dispositivos individualizados adheridos al cuerpo permanentemente, que
pues
no fueran
mira,
chalecos o cosas provisionales uh-huh. o cadenitas que estén en la cintura y que pues de repente se arranquen y no los puedas encontrar a los cuerpos, ¿no? Yo creo que un detector inherente a su cuerpo de alguna forma, un reloj, lo que yo que sea, algo que sea muy difícil de que se desprenda por mucha virulencia que tenga las aguas, ¿no? Y por lo menos para que haya un detector donde poder empezar a buscar. Eso por un lado, pero emocionalmente, fíjate que esta semana he estado, como mi madre me educó a estar en vigilia y no comer carne durante la Semana Santa, he tenido bastantes comidas estos días y sinceramente no me ha dado más que por pedir pescado en solidaridad de todas las personas de norte a sur, de este a oeste, que van a la mar cada madrugada y otros que se pegan, como es estos meses, en aguas absolutamente rocosas, ¿no? Por decir algo de tan, tan duro como son estos tsunamis que han devorado estas vidas. Pero yo propondría que a todos los pescadores les diera el premio Princesa de Asturias, porque yo creo que se ha premiado a muchas personas en diferentes categorías, la Concordia, Humanidades, etcétera. Pero yo creo que es un gesto solidario.
Pues
y
tienes razón,
la
me parece una idea increíble.
Sí. También sí. Es, muy buena
también esto,
sí. y justa.
También esto viene bien, que es una pena, que por una desgracia, pero que somos todos conscientes de lo difícil que es su trabajo, que no protestemos tanto cuando decimos que el pescado viene caro, ¿no? ¡Uy, cómo está el pescado!
¡Qué
¿cómo
barato!
Melón?
Claro, ¡qué barato es!
Efectivamente, entonces...
Claro, pues premio de la Concordia, dices, Mariló.
Por ejemplo, no sabría ahora mismo, porque la categoría pues en la Concordia se le ha dado a cocineros, ¿no? Que también
sí,
son
sí, sí.
solidarios, pero bueno,
sí,
los
sí,
pescadores
sí.
dan su vida por darnos de comer en unos términos con muchísimo riesgo vital a deportistas, pero bueno, a la hora de decidir la categoría para mí es lo de menos. No sé qué categorías hay exactamente en los Princesas de Asturias, pero estoy
pero
convencida
merecido.
De que sería posible catalogarlo, obviamente, si se lo han llevado deportistas, sí. se lo han llevado gente, pues imagínate, estos que están dando su vida, la han dado y la seguirán dando.
Me parece
y
muy
gracias
bien.
Gracias a que se cambió la ley y aunque no aparezca el cuerpo, si se demuestra que han estado embarcados, las viudas pueden cobrar la pensión.
Menos mal.
Hasta
menos
que
menos
esta
mal,
ley no se cambió, que fue en el 2015-2016.
Sí, sí, sí.
Están
que tenían que pasar una serie
no,
de años.
No cobrabas.
Sí. Ningún tipo de pensión, es decir, o sea que claro...
Es verdad.
Qué injusticias. Y perdonadme, el claro. agobio de todos esos familiares hasta que puedan saber encontrar o no el cuerpo de sus
ya,
queridos
claro. para llorarles,
hermanos.
¿No?
Claro, claro.
claro,
claro. claro.
O sea, no descansan, ¿no?
Hasta la angustia no de estar pendientes del teléfono todas estas horas.
Es verdad.
Galicia,
pero además luego,
Galicia de verdad es muy fuerte.
Sí.
Tiene una vida. Yo tengo una... Bueno, ha fallecido desgraciadamente, pero una persona que vivió en casa y que era mujer de un marino, ¿no? Pero marino de los de transatlántico, dice el año entero y muy complicada su vida. Entonces decía, no soy soltera, porque estoy casada con él.
Ah.
Estoy casada, pero no lo veo. Pero,
claro.
tampoco, soy pero
claro.
tampoco soy viuda,
claro.
porque sé que vive. Entonces, la situación de las esposas de estos hombres que viven en la mar, emocionalmente hay que comprenderlas porque es durísimo, porque viven en un limbo emocional. Y encima, con este final... Hay que compensarles y darles el consuelo y poner todo el dispositivo que tengamos a mano para poder recuperar. Y que
tenéis toda la razón. Oye, ¿me vais a permitir que al grupo se una Alicia López Los Santos, nuestra psicóloga de cabecera? Hola, Alicia.
Hola, buenas tardes.
Mira, Alicia, te vamos a poner un sonido porque vamos a hablar de alguien que tiene que ver con la próxima noticia, pero es simplemente fue el primer hombre de su vida.
Hey, no vayas presumiendo por ahí
diciendo que no puedo estar sin ti.
Pues sí, queremos hablar de Isabel Preisler, que siempre ha hablado bien de sus ex, hay que decirlo. Tiene ese arte, tiene ese arte. Bueno, que cumple 71 años, no sé qué os parece, pero la reina de corazones, probablemente una de las mujeres más elegantes que hay en este momento viviendo en España,
más
¿no?
Más perseguida, más fotografiada y yo me atrevería
con más
a decir
misterio.
Con más misterio.
Yo me atrevería a decir la primera influencer. Porque hubiera existido el Instagram y estas cosas, la primera influencer, porque siempre se le ha hecho radiografías del peinado, el maquillaje, los vestidos, los zapatos.
Lo que llevaba,
el estilo,
nos llevaba.
Bueno, acordaros cuando se publicó.
Lo de Villameona. La Villameona. Por favor,
esa
15 váteres. De baño, claro.
Claro. Ahora, eso sí, mira que ha tenido muchos maridos en su vida, pero siempre se ha llevado muy bien con todos sus ex. O sea,
pero al principio con Julio, al principio no, ¿verdad? Porque el divorcio, digo, al principio con Julio no fue la cosa tan, ¿no?
Bueno, pero luego
siempre
la paz,
hay
luego
un Kramer contra Kramer, pero luego, oye, sinceramente, qué arte para acabar y continuar una relación amistosa, ¿no?
¿Será la educación filipina?
Puede ser.
Pero siempre.
A ver,
No, pues que siempre dicen que ha sido y es una mujer muy inteligente, con mucho tacto. Yo creo que tiene mucha inteligencia emocional, sabe cómo quedar bien con todo el mundo, ser muy educada. Y yo creo que lo ha hecho muy bien, porque tener hijos de diferentes padres y que haya una armonía. Yo creo que, de alguna forma, el origen nace en Isabel y en sus ganas de que todo esté equilibrado, ¿no? Sí. Con algunos maridos ha tenido más tiempo de relación, como sabéis. Con Miguel Boyer fueron casi 30 años. Ahora está con Mario Vargas Llosa, un amor de juventud. Y bueno, yo creo que es una mujer muy inteligente, que sabe muy bien lo que hace y que luego sabe equilibrar mucho las emociones y las relaciones.
Oye, pero ¿qué hombres han pasado por su vida? Pero vamos a escucharla a ella.
La cosa que tienen Julio, Enrique y Julio, mi ex marido, es una cosa normal que tienen entre cantantes, ¿no? Es una cosa que no lo pueden remediar, pero vamos, que eso no quita que se quieran y se quieren muchísimo, ¿eh? Enrique adora a su padre, eso te lo garantizo.
O sea, para los que hablaban de rivalidades, ¿no? Sí. Pero bueno, ella, desde luego, enamorada de Julio, casada, desde luego de Boyer,
el Marqués de Griñón.
Ahora,
ha elegido muy bien
Vargas Llosa. O sea,
ha sabido elegir muy bien inteligentemente a sus parejas. Al principio era una chica filipina jovencísima cuando se casó con Julio y luego después, bueno, pues ya era una mujer, eso, una influencer, la primera influencer, muy conocida, muy reconocida. Ese misterio, ¿no? Y tan elegante. Y ahora te digo una cosa, Herrero, tú y yo con el cutis que tenemos, si tuviéramos tantos cuidados como ella, escúchame, estaríamos igual.
Exactamente, claro. Nos falta tiempo para cuidarnos.
También.
Oye, Mariló y compañía, Belinda, Irma, Concha, ¿conocéis? ¿Habéis conocido? ¿La habéis entrevistado? ¿Habéis estado cerca de
no,
Isabel?
No.
Yo
me la he cruzado por Marbella. Ella salía del restaurante donde yo entraba. Ya ves tú. Nada, no he tenido nunca oportunidad.
Bueno, a ver, las yo que decís sí, que sí. Sí. Venga, Belinda.
Yo sí la he visto en dos ocasiones. Una de ellas, pues la saludé muy amablemente y ella también dijo hola, pero nada más, no pasó nada más. La vi muy, muy delgada, extremadamente delgada. Ya sale delgada en las revistas mucho más. En persona, menuda, como muy
frágil,
muy delicada.
Muy frágil, sí.
Sí, como muy delicada, muy oriental en eso, en no molestar, en ser discreta, en ser una sonrisa, no sé, yo creo que es una mujer admirable y que se haya hecho lo que se haya hecho está estupenda, está en su piel y en su cuerpo y se la ve feliz, sobre todo en esta última etapa,
claro,
después de todo lo
pero,
vivido.
Pero
con lo
¿qué
cual
arte tiene para enamorar a hombres, vamos a decir, tan interesantes,
sí,
¿no?
Sí.
No sé, Mariló, ¿cuál es su secreto?
Bueno, una extrema educación, exquisita, y una seducción por ello mismo, ¿no? Porque es una mujer muy exclusiva Y claro, como ella también hace comidas y reuniones en su casa, es muy discreta haciéndolas, y hace una mezcla de mesas importante, y entonces ahí se van haciendo unas conversaciones también muy interesantes, y de lo que ella, como tiene ese poder de convocatoria, pues también va generando un acceso a ciertos, pues eso, clase, o sea, clase social, sí, bueno, también, y niveles sociales, ¿no? Sí, ¿por qué no? Política, cultura, arte. Una mujer muy cercana, muy cariñosa, muy cariñosa.
Sí.
Yo me acuerdo una anécdota que me pasó con mis amigas de Estella, que sabéis que las adoro. Estaban de visita en Nueva York cuando yo estaba viviendo allí y paseando por Nueva York. Era de noche, ya salíamos de haber visto teatro y de haber cenado después en una terraza. Y caminando por la calle, fue una de ellas, Conchi, la que me dijo, es Isabel, con Mario Vargas Llosa. Y le digo, ¿pero qué me dice? Y le digo, no les molestes, hombre, que están tranquilos en Nueva York. Déjalos pasear, que hace un frío además del patín. Pero, tú sabes, le vi con esa carita así la Conchi que me miraba con una pena diciendo, joder, salgo de Estella, para una vez que me voy a Nueva York y veo a Isabel Presley, no la voy a poder saludar y pedir una foto. Entonces le llamamos y se pararon, obviamente, nos saludamos nosotros tres, tanto Mario, Isabel como yo, estábamos charlando y nos hicimos la fotografía que mis amigas tienen de recuerdo y me pareció un acto más de generosidad por parte de los dos, maravilloso, pues son cercanos, simpaticos, interesantísimos y muy necesarios en esta sociedad.
Bien.
Yo una vez, perdón.
Ah, bueno, perdón. No,
adelante, Irma, adelante. Incide.
No, yo solamente le he visto una vez en persona y además hubo un tiempo, Nieves, que compartíamos maquilladora, porque
sí,
ella,
exactamente,
Mai, la maquillaba, pues la maquilló para el día de la boda con Boyer, en fin, y entonces alguna vez yo le decía, bueno, pues ponme los productos, a ver qué ampolla se pone ella, mira, a ver, ¿no? Y dice, desde que llego a casa a maquillarla, ¿cuántas veces no se lavará las manos? Continuamente se está lavando las manos.
Y no era época del COVID, fíjate. Imagínate ahora.
No.
Fíjate. Pues sí, yo tengo que decir que me ha parecido siempre muy madraza. Cuando iba a entrevistar a Chabeli, ella me llamó. Por favor, que nunca la han entrevistado.
Trátala bien, mírala.
Y con Enrique Iglesias exactamente igual, que se estrenaba como cantante en un programa que tenía. Y igual, esa llamada que bueno, no era necesaria, pero bueno, me pareció que
llamada
era...
Llamada de madre.
Que era
llamada
como madre, ¿no?
Cuida mi cachorro,
Nieves.
Que es su primera entrevista.
Sí, dime.
Nieves, no, que yo quería hacer un pequeño apunte, lo dejo caer, porque... Seguro que hay una biografía maravillosa de Isabel Presley que pudiera escribir.
Ahí
no,
va.
No le da la vida, ay, no le da
ahí
la
va.
Vida.
Pues te diré que ya lo he pensado.
Después de ¿ves?
Sí. Es que es un personaje, sí. Es verdad.
Sí,
bueno,
pues devuélvele la llamada, pasados los años, devuélvele
oye,
llamada.
Mira, que aquí estoy.
De madre a madre, de mujer a mujer. Claro.
No, en una de esas comidas que tiene Mariló con ella, pues que lo deje, que lo cuele. Oye, Alicia, por favor, psicóloga y socióloga de cabecera de este programa, ¿es normal que uno se lleve bien con sus exparejas? ¿Eso es lo habitual?
Eso es lo deseable.
Lo deseable.
Claro. Porque...
Pero no es lo habitual.
Conocemos casos, ¿no? Por desgracia, que la gente se separa y se divorcia y parece que del amor al odio hay un paso. Entonces tenía que haber un puente muy grande lleno de piedras para que la gente no lo cruzara, porque cuando tenemos pareja de novios, pues tampoco nos afecta mucho si terminas bien o mal. Hombre, lo deseable siempre es terminar con alguien que has compartido tu vida, pues con respeto, ¿no? Pero sí, realmente para nuestra estabilidad emocional no es tan importante. Pero cuando hay niños, cuando se forma una familia, es que tenemos que aprender a romper como pareja sentimental, pero a hacer una pareja de padres, que es distinta.
Esto también requiere arte, que es lo que tiene Isabel Preisler, ¿no?
Sí.
Ese arte, ¿no?
Ella por lo menos ha hecho unas familias que los hermanos se respetan, porque ella respeta a los padres de cada hijo. Y desde luego no da que hablar, ella protege a su familia, ¿no? Que es lo que teníamos que hacer todos, intentar proteger a nuestros hijos para que sean adultos estables.
Bien, de esto...
No ha habido problemas de dinero también, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no?
Hombre, es que si no hay problemas de dinero es todo más fácil.
Cuando no hay problemas de dinero, claro. eso allana mucho. Si ha habido respeto entre ambas partes, si ha habido cariño, que lo ha habido porque tienen un pasado juntos, si hay un poquito de generosidad, lo ideal sería que fuesen amigos, ¿no? Pero ciertamente es muy difícil porque, como ha dicho Alicia, hay un paso y hay personas que se divorcian y a partir del día siguiente dicen voy a por ti. Y no les importa el sufrimiento de los hijos ni mucho menos ser amigo o no amiga de ti. Al contrario, lo que quiere es que te vaya muy
hundirte,
mal.
¿No? Hundirte, ¿no?
Claro. Sí.
Pero, no
pero a mí me hubiera gustado, ser pues amiga de mi primera pareja. Pero nada, fue imposible.
Imposible, nada. Y además, cuando es imposible, no se puede hacer nada. Mariló, ¿requiere arte el llevarse bien después de un divorcio?
Bueno, arte, habilidad, educación, principios, sentido común. Y primero, lo fundamental, porque creo que también esto se aplicaría a las parejas divorciadas que han sido padres y las que no han sido padres. Yo creo que es muy sano vivir en paz el resto de tu vida después de un divorcio, ¿no? Pero cuando tienes hijos, y perdonadme, se me ha encasquetado la gargantita, cuando tienes hijos es fundamental que la prioridad sea la estabilidad de tus descendientes. Entonces, lo primero y lo más importante es hacerlo todo por el bien de los hijos. Y que
claro,
ellos
es que si no hay hijos no hay problema.
Claro.
Claro, que puedan entender que un divorcio, que a ellos también les puede pasar en un futuro, pero que es parte de una educación y que no pasa nada. El amor dura 10 años, 20, 50 o 2 o un mes, pero que durante ese tiempo ha sido maravilloso y que a partir de ahí pues no tiene que haber nada. Para que no haya problemas, pues también es verdad lo que dice Irma, pues económicamente pues hay una negociación que no le vayas a hincar el diente ni al uno para arruinarle al otro, sino que las leyes ayudan a decir 50-50, esto es lo que hay y punto, se acabó. Pero sobre todo, mucha madurez, sentido común y carencia de odio, ¿no? Y de resentimiento. Racionalizar el motivo de la ruptura y una vez metido en el cajón, separar todo lo demás, sobre todo los hijos. Si es que Madrid, como decía Ayuso, pues, es que te puedes vivir sin encontrarte con tu ex perfectamente.
Ya, ya, ya.
Pero si te lo encuentras...
Que es muy bonito decirlo y tú eres un ejemplo, Mariló, si porque tú te llevas muy bien con tu ex, pero por desgracia no todas las parejas les pasa lo mismo. Y es tristísimo que esto ocurra. Uh-huh. Te has querido, has estado feliz, has formado una familia... te has desenamorado, bueno, pues muy bien, tú por tu lado, yo por el mío, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Por lo menos tenemos un buen trato. A mí me parece, vamos,
eso es lo que dice Alicia, que el divorcio disuelve el matrimonio, pero no disuelve la familia, claro.
Claro, eso es lo ideal. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta las causas del divorcio, porque a veces son causas que te dejan un poco destrozado.
Ya.
Sobre todo, pues, si ha habido engaños, o sea, o ha habido... Hay causa. Si, por ejemplo, es algo que tú ya lo ves venir, pues adicciones o desenamoramiento o la familia que se mete mucho, cosas así, pues tienes que llegar a acuerdos por tu paz mental. Porque sí que estamos hablando de que es por los niños, pero a nosotros también nuestro bienestar emocional como exparejas nos ayuda el tener una buena relación con nuestra expareja.
Claro.
A nosotros
claro,
mismos.
No es por los hijos, es por nosotros.
Sí, sobre todo porque nos ayuda a la crianza de los hijos. Tienes un apoyo de decir, oye, mira, que solo te va a entender él porque es su hijo, yeah. No tu nueva pareja. Entonces, el apoyarte, ¿no? Aunque sea también por nosotros, tenemos que intentar... correr un tupido velo y seguir adelante.
Seguir adelante y si tienes hijos, el pensar en ellos, ¿no, Belinda? ¿No te parece el decir,
bueno? Yo creo que esa es la prioridad.
Claro.
Creo que, y quedarse sobre todo, que es lo bonito, con lo mucho que uno se ha amado, con todo lo bonito que se ha vivido.
Pero
junto.
Desaparece, ¿verdad? De repente, ¡ay!
Sí, ¡pum!
¿Se
claro,
fue?
Claro, pero bueno, son etapas y hay veces que tienes que cambiar de casa, de país, de trabajo y también de personas. Hay gente que no va a estar contigo toda la vida, la relación más larga es contigo misma. Entonces yo creo que también es importante saber separar y digerir, pero para eso, como ha dicho antes Mariló, yo creo que es importante los valores de ambas partes, las ganas
Y no sé, y la generosidad también, ¿no? De desearle lo mejor al otro y convertirte en compañero de vida, aunque no seas pareja.
Estamos ya casi en los 7 minutos finales del programa. Están escuchando a las grandes comunicadoras que, en fin, yo las admiro tanto, a Concha Galán, a Mariló Montero, a Irma Soriano y a Belinda Washington. Y no les digo nada de Alicia López Los Santos, que nos hace fácil lo que es un poco complicado. Porque, a ver... ¿Hay algo, una receta para poder rectificar lo que hemos hecho mal en el pasado? Si nos hemos llevado muy mal, ha habido una ruptura muy dolorosa, ¿podemos volver a deshacer, en fin, y quitar toda esa porquería que uno tiene en la mochila?
Desde luego, por nuestra salud mental hay que hacerlo. Pero me parece casi Irma la que ha dicho... de que hay, la persona que tiene equilibradas las emociones, que es una persona estable, afronta siempre...
Entonces no he sido yo. No te lo he dicho yo.
Pero afronta el pasado y el futuro de una forma mucho más funcional y más favorable para uno mismo. Entonces, pase lo que pase, tenemos que pensar que es verdad que del amor al odio hay un paso, pero que es alguien con la que hemos compartido una vida y hemos sido felices a su lado en algún momento.
Bueno, ¿no nos pones deberes en este sentido?
Bueno, pues espero que no haya muchas separaciones, que nuestros oyentes no estén en esa fase. Entonces, pero si lo están, que intenten ser, utilizar más la cabeza que el corazón en esto.
Bueno, pues
es
quería...
Que además quedarte, Nieves, sí. Una vez divorciado, quedarte en el recuerdo de que divorciarte cabreado y enfadado hace que ensucie todo tu pasado, toda tu vida con él. Y construyes como un argumento de que toda esa vida ha sido una mentira. En cambio, si te divorcias pensando en que estás en paz, el recuerdo contribuye a que sea un recuerdo del, fundamentalmente de las cosas bonitas que has vivido con
él. Sí, señor.
Y luego eso te ayuda a vivir en salud el resto de tu vida.
Pues es verdad. Pero mirad, a mí lo que me ayuda esta tarde de viernes es esto, por favor. ¡Ay! Y si no tenéis suficiente con el fiebre del sábado noche, esta otra. Bueno, ¿por qué hablamos de Travolta? Que hablamos de los 71 de Isabel Preisley, pero ojo con John Travolta, ¿eh?
68, pues está estupendo.
Está fenomenal.
Además, sí, pero se ha operado alguna vez, yo lo he visto, se operó alguna vez que quedó como regular.
Y quedó, es que hay, opera, hay algún, ¿verdad? Algún médico en América que debería no de...
Tomar
la
leche.
No, pero, sí. Pero yo creo que fue lo del implante de pelo, ¿eh? No sé. Sí, es que se hizo algo en la cara. Yo recuerdo el implante de pelo que cuando lo tenía recién hecho le veíamos muy raro. A mí es un tío que me ha gustado siempre mucho y sobre todo que ha tenido una vida durísima. Porque es que el cáncer de mama le ha atacado por 3 veces. Su madre, su novia, su mujer, la madre de sus hijos con la que vivió 30 años. Luego se muere su hijo. O sea, que demasiado.
Ha sido muy dura, durísima, es verdad. Durísima, solo nos fijamos durísima en las películas,
claro,
¿no?
Y
pero
Pulp Fiction y Gris y tal.
Sí.
Y sabéis que él se empeñó en que fuera Olivia Newton-John, su compañera en Gris. Lo
era mayor
difícil,
que él.
Sí, había un casting muy, muy, muy durito, pero él apostó y luchó para que fuera ella. Y al final lo consiguió.
Sí,
él dice además, si no me arriesgo, no estoy cómodo. Y me gusta ese tipo de personas que no se quedan en la zona de confort.
Claro, pero mira, es que lo hace bien todo, mira cómo canta. Canta, bailaba muy bien.
Sí, bailaba
imagino,
muy bien.
Muy bien. De hecho, no sé si recordáis este momento, momentazo. Él dice que fue muy bueno para él, también para ella, y uno de sus mejores recuerdos.
I didn't know or expect that I was to dance with Lady Diana. I feel like
totalmente.
You know, I made her life better. She made my life better.
Pues cuando bailó con Lady Di.
Qué bueno.
Eso, Yuelo de
yo
la
Yo no
barbilla.
Sé si lo que le gusta más es bailar o actuar, pero bailar lo ha hecho muy bien. Y yo me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia, hay una escena en Pulp Fiction cuando él sale a bailar y luego ya se incorpora más gente, que era como el meme de todo el mundo, ¿no? En cuanto nos abran la puerta de las discotecas, o sea, estos memes que nos mandaban cuando estábamos encerrados y todos desquiciados, ¿no? Y era John Travolta bailando, claro.
Ahí lo tienes.
Ahí es, ¿eh?
Ay, pues
68 tacos le caen.
Me encantaría, ¿verdad? No sé si la, habéis conocido a John Travolta, pero
no,
ganas no nos quedan porque me parece que es un hombre con una gran entrevista, me parece, o sea, sí, nosotras que somos periodistas.
Y con libro también
no hubo mucho trabajo para
en algo, ¿El qué? Películas que ha creado mucha moda icónica, sí, tanto en Saturday Night Fever como sí, luego también en Grease. En Pulp Fiction, ¿sabes? Ha creado una estética, la película, él, todo, que al final luego se ha seguido el estilo.
Es verdad.
Es curioso.
Sí, es verdad. Sí. Pues con John Travolta hemos llegado al final, así que...
¡Qué disgusto, mujer!
Irma Soriano, te mando un beso
gracias,
fuerte.
Gracias, te quiero.
Y yo a ti, gracias. Marilo Montero.
Irma, gracias a vosotras.
Sí,
beso
sí,
grande,
sí.
Belinda.
Un abrazo enorme. Gracias, Alicia. Gracias a todos.
Gracias, Alicia.
Un abrazo para todas.
Hasta la próxima, maestra. Es una maestra, Alicia. Y gracias, Concha Galán.
A ti siempre. Muchos besos. Buen fin de.
Bueno, a bailar, ¿eh? Que bailar sé que la madre de alguna de vosotras todos los días baila un poquito. Y lo bien que le va.
Es bueno.
Así que no se manifiesta la que es hija de esa madre, pero ya os lo contaremos la semana que viene. Adiós, amigos. Buen fin de a todos. Cuídense.